Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Según los últimos datos, cerca de 500 personas están hoy en España ingresadas en una unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Es el área crítica de un hospital que acoge a los pacientes más graves y también los que suelen requerir un mayor tiempo de estancia. En estos días en los que se compara esta segunda oleada, o como se quiera llamar, con los meses de marzo o abril, conviene apuntar dos cosas. Solo en abril llegó a haber 1.500 personas en una UCI de una región, la Comunidad de Madrid. Pero conviene apuntar, para los irresponsables, los descuidados o los negacionistas, que cuando entras en ella es que tu situación es grave, muy grave. Lo recordaba en Herrera en COPE María Martín. Ella es la jefa del servicio de medicina intensiva del Hospital de Torrejón en Madrid. Este hospital ahora mismo tiene a 7 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, muy lejos de las cifras que registró en el mes de abril. Y ella ha querido hacer memoria de ese tiempo con nosotros.
Cuando vivimos el momento en el que ya no teníamos ventiladores, los habituales que utilizamos en nuestra unidad, y tuvimos que sacar los ventiladores de los quirófanos que eran de anestesia, y los tuvimos que utilizar y los utilizamos todos. Ese momento en el que dijimos vamos a sacarlos porque ya no tenemos más, pues la verdad es que demuestra la situación de saturación en la que nos encontrábamos en muchas de las unidades de la Comunidad de Madrid.
Conviene recordarlo, tenerlo bien presente. Bueno, al margen de hospitalizaciones, lo que es cierto es que en España el número de contagios está disparado. Mal que nos pese, encabezamos el ranking de toda Europa. Las pruebas masivas en Madrid, en Barcelona, La Coruña y en muchos pueblos y barrios de todo el país están sacando a la luz multitud de contagios de personas que tienen el virus, pero al ser asintomáticos no lo saben. Lo cual también nos ha hecho preguntarnos si en el resto de la Unión Europea, por ejemplo, se están haciendo tantas pruebas como en España o en menos. En esta mediodía COPE vamos a arrojar un poquito más de luz sobre esta maraña que son los datos. Y vamos a situarnos en Galicia. Feijóo va de la mano de Urkullu en el País Vasco en cuanto a restricciones, pero aquí solo en el área sanitaria de La Coruña, donde se acumulan la mayor parte de contagios. Y con el matrimonio de Iglesias Montero de nuevo encerrados por voluntad propia en su chalet de Galapagar, porque consideran que no podían disfrutar de unas vacaciones familiares en Asturias, por lo que ellos llaman el acoso de la extrema derecha, hoy quiero poner el foco en ese manifiesto que han firmado más de 70 exministros y altos cargos del Gobierno de España. Hay 70 personas desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por todo el espectro político. Ellos defienden la figura, el legado y, sobre todo, la presunción de inocencia del rey don Juan Carlos. Una de las firmantes es Soledad Becerril. Ella anoche pasaba por los micrófonos de la linterna de COPE.
O sea, la forma de la monarquía parlamentaria ha sido refrendada al aprobarse la Constitución por una inmensa mayoría de españoles. Por tanto, no estamos de acuerdo con aquellas personas que quieren derribar algo que ha sido enormemente beneficioso para la inmensa mayoría.
Debe escocer bastante, Iglesias, que 70 personalidades con nombre propio defiendan lo que él con tanto ahínco se ha propuesto derribar. Es miércoles 19 de agosto, soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya en portada Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En la última semana, 5.500 personas han sido desalojadas por hacer botellón en Barcelona, de las cuales 200 han sido sancionadas. Además, las fuerzas de seguridad realizaron cerca de 8.600 avisos a ciudadanos que no llevaban mascarilla o la llevaban mal colocada. De estos, un centenar ha recibido denuncia. Y también en Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido y enviado a prisión a un ladrón que robó una autocaravana y atropelló a su dueño en la huida cuando éste intentaba evitarlo. La víctima se agarró del retrovisor y del capó para evitar ser atropellado, pero le arrastraron así cerca de 10 metros antes de que cayera al suelo. El arrestado, un hombre de origen bosnio, es reincidente y ya ha sido detenido en más ocasiones por delitos similares. Y vuelve el calor. Hasta 7 comunidades están hoy en alerta por altas temperaturas. El mercurio podría alcanzar los 37 grados en algunas zonas de Aragón, tanto en las islas como en la península. El calor va a ser protagonista en una jornada en la que solo se esperan lluvias y vientos al oeste de Galicia.
Bueno, empezamos por lo último. En España tenemos una nueva localidad confinada. Se trata de Villamalea, en la provincia de Albacete. Es un pueblo de algo más de 4.000 habitantes que no van a poder a entrar ni salir de él en los próximos días. Los positivos rozan el centenar. Hasta allí nos vamos, Alicia Martínez.
Así es, tras triplicar los casos positivos, Sanidad resuelve confinar la localidad de Villamalea. En las últimas horas se han declarado 68 casos positivos en COVID-19 tras realizar estas pruebas PCR y en total el brote suma 99 positivos. En estos términos se ha pronunciado desde el Gobierno autonómico José Luis Martínez Guijarro.
Esto supone la absoluta restricción de entradas y salidas del municipio, salvo las excepciones de casos de emergencia o para el cumplimiento por motivos laborales.
Recordamos que este brote se ha extendido en dos focos. Por un lado, en el marco de una despedida que tuvo lugar en Altea, Alicante, y otro corresponde a un encuentro familiar.
En Galicia estaba otra vez sobre la mesa el posible endurecimiento de las medidas contra el coronavirus en La Coruña, que sigue sumando nuevos casos. La semana pasada, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, advirtió de que si no se atajaba la situación, se tendrían que limitar los movimientos, aunque parece que ese extremo ya está descartado. Ahora mismo, el presidente de la Xunta, está compareciendo ante la prensa. Siguiendo sus palabras, está nuestro compañero en Santiago, David Ferreiro. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía continúa la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo, centrada especialmente en los brotes de Galicia. Sobre estos, Feijóo comunicó que el brote de Amariña en Lugo ya está superado, que el de Ourense por el momento está controlado y que el que más preocupa sigue siendo el de A Coruña, donde se dan 3 de cada 4 positivos. Sin embargo, el presidente de la Xunta insiste en que no se puede comprobar que haya transmisión de Coruña a otras zonas y ha anunciado un cribado masivo en la zona con el objetivo de llegar a 60.000 pruebas con la idea de hacer 1.000 por día. Continúan las medidas de hace una semana y el Comité Clínico se volverá a reunir el viernes para evaluar tomar nuevas medidas. Preocupa la situación de los jóvenes, ya que la mayoría de los positivos tienen entre 15 y 25 años. El presidente de la Xunta también reclama un protocolo único para el sistema educativo español y plantea el uso obligatorio de mascarillas en el colegio a los pequeños de más de 6 años y a los profesores.
Bueno, ya lo oyen a nuestro compañero, que en Galicia, en La Coruña, se van a realizar más pruebas PCR masivas para detectar posibles asintomáticos. También en otras zonas de España, como en Madrid, se están realizando después de los barrios de Carabanchel y Usera. Hoy es el turno para los vecinos de Villaverde. Hay 1.500 personas convocadas. Y en Mediodía Cope te estamos preguntando precisamente por eso. Si tu ayuntamiento o tu comunidad te convocan a uno de esos test, ¿acudirías? ¿Irías a hacerte una de esas pruebas? Mariano nos dice que desde luego que sí, él y toda su familia no quiere ponerla en peligro y con esa prueba PCR se quedaría mucho más tranquilo. Javi nos cuenta, claro que iría, está deseando incluso que le llamen para hacérsela porque él asegura que es persona de riesgo y transportista y dice que lleva trabajando sin parar desde el principio de la pandemia. Y Jesús nos cuenta que eso por supuesto sería la prueba que precisamente a los que convocan y no acuden a hacérsela deberían sancionar para que así sean más responsables. Manda tus notas de voz, tus WhatsApp a los audios al Mediodía Cope, a ese 637-230000.
Pues sí, yo no tenía ningún inconveniente en hacerme la prueba.
Pues yo sí que iría sin dudarlo. Primero para tranquilidad mía y luego para tranquilidad de los que están a mi alrededor.
Claro que sí, yo acudiría a una prueba de PCR, claro que sí. Lo mismo que debía ir de otro mundo.
Claro que sí, si me llaman para hacerme una PCR de las que hacen masivas, acudiré con mucho gusto y colaboraré en todo lo que digan las autoridades sanitarias.
Bueno, después del acuerdo de mínimos del viernes entre Sanidad y las comunidades autónomas, las medidas van entrando poco a poco en vigor en cada territorio. Ya sabes, esa prohibición de fumar al aire libre, si no puedes guardar la distancia de seguridad con otra persona, el cierre del ocio nocturno o la restricción de las visitas a una persona a las residencias de mayores. Pero las comunidades, algunas, van tomando otras medidas extras en función de la erosión del COVID en sus áreas. Es el caso de Murcia. Por ejemplo, allí, si vas en coche con personas con las que no convives, no vas a poder superar la mitad del número de viajeros que quepan en el vehículo. Una decisión motivada porque han comprobado que 7 de cada 10 contagios tienen lugar en el ámbito social. En Lorca se han prohibido hasta los juegos de mesa en espacios cerrados. Hasta allí nos vamos, Pedro González.
Medidas que se ponen en marcha tras ser Lorca la segunda ciudad de la región con más casos activos por detrás de la capital regional. Ayer, por ejemplo, se conocieron 24 casos activos de los 86 registrados en total. Por ello, se reduce al 40% el aforo en el interior de los bares y restaurantes y a un 75% en terrazas. Se prohíbe también el juego de mesa en todos los locales del municipio y se fija a las 10 de la noche como hora máxima de cierre del comercio minorista. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, también anunciaba que a partir de ahora, en toda celebración debe de haber un supervisor.
Tendrá que nombrarse un responsable del evento en el que se haga cargo de que se cumplan todas y cada una de las prescripciones, todas y cada una de las recomendaciones, ver que se cumpla la distancia mínima, la distancia entre mesas.
También a nivel regional se limita desde hoy al 50% el número de ocupantes por vehículo si no conviven juntos debido al aumento de casos en el ámbito laboral.
Los contagios de las dos últimas semanas nos dejan a España como el país europeo con más casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Las cifras han empeorado y mucho durante este mes de agosto. Los últimos datos de sanidad que conocemos, los de este martes, hablan de 2.128 casos de las últimas 24 horas. La pregunta que nos hacemos en Mediodía COPE con los casos de España es si nuestra situación es peor que el resto de Europa por una mayor expansión del virus o porque se están haciendo muchos tests. Lo que sí queda claro es que hay una mayor capacidad de detección. Y vamos a comprobar cómo lo hacen en algunos países de Europa. En el corazón del viejo continente, en Bélgica, ahora mismo ya están registrando un 14% menos de positivos en la última semana. ¿Pero cuántos tests se hacen allí? Nos situamos en Bruselas, Beatriz Ríos.
Pues solo entre el 8 y el 14 de agosto, Bélgica ha realizado más de 130.000 PCRs, según las cifras del Instituto Belga de la Salud, lo que supone una media de 18.000 test diarios. Aunque apenas un 3,7% son positivos, también Bélgica ha visto un aumento importante de los casos en las últimas semanas. Para mejorar la trazabilidad, las autoridades recomiendan limitar las interacciones sociales a grupos de 5 personas y es obligatorio registrarse cada vez que se acude a un bar o restaurante. Bélgica, eso sí, no tendrá una aplicación disponible al menos hasta septiembre. Algunos expertos recomiendan campañas masivas de test en las zonas más afectadas por los rebrotes, sobre todo de cara a la vuelta al cole.
Durante los primeros y peores meses de la pandemia seguíamos los pasos de Italia, íbamos por detrás, pero ahora lamentablemente nos hemos puesto por delante. Por ejemplo, en las últimas 24 horas en Italia solo se han registrado 403 nuevos casos, 4 veces menos que en España. ¿Allí qué hay de los test? Nos vamos hasta Roma, Ángeles Conde.
Italia realiza una media de 50.000 pruebas PCRs diarias desde que comenzó la pandemia a aquellas personas con síntomas y a quienes hayan estado cerca de un positivo. Sin bajar del propio coche, es posible someterse al test en algunos hospitales como el de San Giovanni de Roma. Ahora también se realizan pruebas PCRs en los aeropuertos y puertos para viajeros de determinados destinos. Desde la semana pasada, incluido nuestro país, España, porque aquí en Italia se considera de alta incidencia.
Y Alemania, uno de los países que mejor ha toreado esta pandemia, ha registrado más de 1.500 contagios en un día, todavía lejos de nuestros 2.000, pero es una cifra que no alcanzaban desde hace más de 3 meses. Para conocer cuál es su estrategia de detección, nos vamos ya a Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
En Alemania, cada vez que salta un positivo, es avisada la oficina sanitaria de distrito del afectado, encargada del rastreo. Se contacta para testarlos a familiares y círculo laboral o escolar del afectado, además de quienes hayan coincidido con él en las últimas 2 semanas. Aquí tenemos que dar los datos de rastreo, por ejemplo, si vas a la peluquería, al gimnasio o comes en un restaurante cerrado. Y contactan contigo si has coincidido allí con alguien que posteriormente da positivo. En Baviera se ha dado un colapso de rastreos a la vuelta de vacaciones. Los laboratorios tardaron una semana en dar los resultados de 44.000 test de los 85.000 realizados. Sucedió la semana pasada y quedan todavía 42 infectados por rastrear.
Con 2.128 casos en esas últimas 24 horas, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana por videoconferencia con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con Fernando Simón. En ese contexto, esta tarde, además, se va a reunir de nuevo ese Consejo Interterritorial de Sanidad entre el Ministerio y las 17 comunidades autónomas. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE la consejera valenciana del ramo. Ana Barcelón tiene claro a qué se debe este repunte de contagios.
El año pasado, pues yo decía que iba a llamar al alcalde de Nueva York, ¿verdad?, para invitarlo. Esta vez las luces van a...
Ese no es el sonido que queríamos escuchar, ese es el sonido de Abel Caballero. Estamos el 19 de agosto y aunque les parezca una inocentada, en Vigo han empezado a ponerse las luces de Navidad. Es algo que tiene encandilado, como van a oír al alcalde, al socialista Abel Caballero, que incluso rivaliza con las ciudades más importantes del mundo.
El año pasado... Pues yo decía que iba a llamar al alcalde de Nueva York, ¿verdad?, para invitarlo. Esta vez las luces van a ser tan excepcionales que va a ser él que me va a llamar a mí para decirme que va a venir a Vigo a disfrutar de las luces de Navidad.
Bueno, es ya sin duda uno de los grandes atractivos de la ciudad. Las normas anticoronavirus han adelantado los trabajos casi un mes. Este año van a ser todavía más las calles las iluminadas. Todo ello con la mirada puesta en tener, dicen, las mejores luces del mundo. Una inversión cercana en estos tiempos. Al millón de euros nos situamos ya en esas calles de Vigo. Ahí está Usía Perdiz.
10 millones de luces LED iluminarán más de 330 calles de la ciudad de Vigo. Así lo ha avanzado el alcalde Abel Caballero este miércoles durante la inauguración de los trabajos para la instalación de estos elementos. Habrá también 2.700 adornos y el árbol de Navidad, esta es la novedad, cambia de ubicación. Pasa de Porta do Sol a Policarpo Sanz debido a las obras que se están realizando allí. Las luces se encenderán en noviembre y se apagarán a mediados del mes de enero, como ya ocurrió el pasado año 2019. Este es el principio y poco a poco irá avanzando más detalles, según ha confirmado el regidor. Eso sí, ya ha adelantado que habrá un protocolo anti-COVID, igual que el que está establecido en las playas. El contrato supondrá, en concreto, un coste de 800.000 euros para las arcas municipales.
Bueno, nos vamos ahora hasta Estados Unidos, porque Donald Trump ya tiene oficialmente rival para la carrera hacia la Casa Blanca. En su convención online, el Partido Demócrata ha nominado ya a Joe Biden como candidato. Fue el vicepresidente Barack Obama, tiene ahora mismo 77 años, y si consigue sacar a Trump, va a ser el presidente con más edad de la historia. De momento las encuestas, hay que decir que le dan ventaja. Nos vamos hasta Washington, corresponsal Juan Fierro.
Joe Biden ya es oficialmente el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, tras una votación virtual que recorría los 57 estados y territorios de la Unión. El presidente de la convención anunciaba a ritmo de Celebration la candidatura de Biden.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden.
Superado el trámite, Jill Biden se encargaba de ofrecer el lado más humano del candidato de su esposo en un discurso emotivo donde no había espacio para el actual presidente. Ese hueco lo habían llenado previamente figuras como el expresidente Bill Clinton, que describía un despacho oval en la Casa Blanca lleno de tempestades.
At a time like this, the Oval Office should be a command center. Instead, it's a storm center. There's only chaos.
En estos momentos, decía Clinton, el despacho oval debería ser un centro de mando, pero es un centro de tempestades. Solo hay caos. Las críticas a Trump seguían llegando también a esta convención demócrata de más personalidades republicanas como el exsecretario de Estado Colin Powell o Cindy McCain, la esposa del senador John McCain.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy el protagonismo del mundo del deporte está puesto en el nuevo entrenador del Barcelona.
Ronald Koeman es una de las dos noticias que nos deja la mañana en Barcelona. Por un lado, el anuncio de Koeman como entrenador para las dos próximas temporadas. El holandés va a ser presentado en la tarde de hoy. Y el nombramiento de Ramón Planes como sustituto de Erika Vidal en la Secretaría Técnica del club. Además, el Real Madrid acaba de comunicar la cesión de Reinier al Dortmund por dos temporadas. Esta noche a las 9 tenemos en más tiempo de juego con la segunda semifinal de la Liga de Campeones, partido que enfrenta al Olympique Lyonnais y al Bayern de Múnich. Anoche se clasificaba el Paris Saint-Germain y en París la celebración, además, por parte de un grupo de aficionados importante en las calles, se saldó con 36 detenidos. Hemos conocido también un positivo por coronavirus en un equipo de primera división, asintomático, en el Villarreal, que de momento suspende su estancia de pretemporada y mueve al domingo el amistoso que tenía previsto ante el Cartagena. En el caso Fuenlabrada, el capitán del Deportivo, Alex Bergantiños, ha presentado la denuncia contra los policías que le detuvieron tras su nota de voz a los compañeros que destapó la cadena COPE. Y un apunte de ciclismo, Chris Froome se queda fuera del Tour de Francia por decisión de su equipo.
Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La verdad es que es como el día de la marmota. La pregunta sin respuesta que a esta hora se siguen haciendo todos los miembros que conforman una comunidad educativa, alumnos, padres, profesores, personal no docente. ¿Cómo va a ser este curso escolar que en muchas comunidades empieza en solo 15 días? Todavía se desconoce el protocolo que Educación está ultimando para, en teoría, consensuarlo con todas las comunidades. Pero ya se van filtrando borradores como que a partir de tercero de la ESO los estudiantes podrían combinar las clases presenciales con las telemáticas. Se preguntarán por qué esa barrera situada en ese curso, en tercero de la ESO. Pues por un triple motivo: que los chicos ya son autónomos para manejarse con esas clases online, que con 14 o 15 años que tienen pueden quedarse solos en casa si sus padres tienen que trabajar. Otra cosa es que muchos padres piensen que es una locura dejar a un adolescente solo durante todo el día. Y también porque los de infantil y primaria necesitan un contacto más directo, presencial, con su profesor. Esa es la idea que se maneja, pero la verdad es que cerrado, ahora mismo no hay nada. Y a muchos ya nos da la sensación de que al final cada guardería, cada colegio, cada instituto deberá buscarse la vida. Por cierto, que los sindicatos en Madrid han anunciado que cuando vuelva al colegio van a hacer una huelga del profesorado durante los primeros días para criticar que a esta hora la región no haya comunicado cómo va a ser esa vuelta a las aulas. Si no fuera dramático, nos daría la risa ahora mismo. Pero primero, porque yo sepa que a esta hora esa misma huelga no se la han montado a nivel estatal al ministerio que dirige la señora Isabel Celá. Que a esta hora ni palabra sobre sus planes. Es una huelga política con el único objetivo de cargar contra el Ejecutivo Autonómico del Partido Popular. Y segundo, porque después de que las clases presenciales se suspendieran en marzo, ahora nos quieren meter con calzador otro parón. Que se lo expliquen este parón a los padres y madres que tienen, que tenemos que conciliar. Y mientras seguimos mirando los datos de contagios, de hospitalizaciones, de cómo va a ser esa vuelta al colegio, el mundo está a contrarreloj buscando esa vacuna que nos haga soñar con nuestra vida anterior. Cada día que pasa cobra más fuerza la idea de que a final de año o a principios del siguiente tendremos al menos una, y por eso hoy conviene quedarse con esas palabras del Papa Francisco, quien ha asegurado que sería bastante triste que cuando esa vacuna llegue solo llegara a los más ricos. Conviene recordar que aquí nos quejamos de no poder volver a nuestra vida anterior, a esa normalidad, pero en muchos países del mundo ese horizonte ni lo ven cercano. Es miércoles 19 de agosto, soy Lorena Fernández y a esta hora hay tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
23 inmigrantes llegan en patera a Mallorca.
Lo han hecho en dos embarcaciones, 11 personas en una y 12 en la otra. Desde primera hora de la mañana se ha rastreado el litoral por aire con un helicóptero y también por mar, por si hubiera más embarcaciones. Los 23 han sido trasladados a un centro de Manacor.
Joe Biden confirmado por los demócratas como candidato a la presidencia de Estados Unidos.
Será el rival de Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. El que fuera vicepresidente de Barack Obama ha ganado con solvencia contra el senador izquierdista Bernie Sanders. Biden ha afirmado que aceptar la candidatura es el honor de su vida.
Y el Barcelona ya tiene nuevo entrenador.
El holandés Ronald Koeman llega tras la debacle del equipo catalán en la Champions League y la destitución de Quique Setién. El también exjugador azulgrana se ha comprometido para ocupar el banquillo para las dos próximas temporadas, aunque el segundo año dependerá del resultado de las elecciones a la presidencia del club.
El inicio del curso escolar está al caer, faltan menos de 3 semanas y por si faltaba algo, huelga convocada. Los sindicatos pretenden una vuelta caliente en la Comunidad de Madrid. Han convocado una huelga de profesorado justo para ese inicio de curso en todas las etapas de la enseñanza, de infantil hasta bachillerato. Dicen que lo hacen por la falta de medidas de seguridad. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en Twitter ha pedido mucha responsabilidad a los sindicatos. Cree que estamos ante la situación más difícil en décadas y que todas las comunidades están pensando cómo hacer lo mejor tanto para profesores como para alumnos. Ha denunciado además que antes de presentar la estrategia para el inicio de curso ya se han convocado la huelga. Pues precisamente a ello se ha referido el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero.
Para hacer esa convocatoria de huelga, primero hay que conocer exactamente cuáles van a ser las condiciones de apertura de los colegios. Yo creo que es importante, como he dicho antes, la decisión. Se contemplan varios escenarios, pero también hay que hacer una valoración desde el punto de vista sanitario de cuál va a ser la situación asistencial, perdón, epidemiológica, para tomar este tipo de decisiones.
Con esa vuelta al cole a la vuelta de la esquina, no parece que los protocolos para que los niños vuelvan a las aulas estén claros ni perfilados del todo. En junio, el Ministerio de Educación dio una serie de pautas que ahora mismo, vista la progresión de los contagios, se han quedado caducadas. Las comunidades apremian a Isabel Celá a cerrar ya unas medidas claras. Pascual Claramonte.
Esas recomendaciones se publicaron el 22 de junio. Aquel día en España se detectaron 125 positivos. Apenas habíamos hablado de los nuevos brotes. Hoy estamos por encima de los 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Desde Educación cuentan a COPE que la ministra sigue en contacto con las autoridades sanitarias, con las comunidades y que quizás cambien esas pautas, pero a día de hoy siguen siendo las mismas. No hay nada confirmado. Mientras, las propias comunidades, que son las que tienen las competencias, no pueden quedarse quietas, permanecen atentas a esos posibles cambios. Murcia, por ejemplo, reconoce a COPE que el escenario actual no es el mismo y que mañana van a anunciar cambios. En el horizonte, una conferencia de presidentes con Sánchez a la cabeza para trabajar de forma consensuada en la vuelta a las aulas. Está prevista para la última semana de agosto, aunque sin fecha concreta, estando septiembre ya a la vuelta de la esquina. La mascarilla es uno de los temas que más dudas genera. En función del curso y de la comunidad en la que se encuentre el alumno, será obligatoria o no. David es profesor en Cataluña.
Yo como maestro de música me voy a tener que enfrentar a 500 alumnos en los que no van a llevar mascarilla, en los que no voy a saber qué van a hacer fuera del centro educativo y se están poniendo ellos en peligro y también nos están poniendo a nosotros.
Tanto el Ministerio como las comunidades señalan que lo idóneo es la presencialidad, aunque en cursos más avanzados ya sobrevuela la posibilidad de que sea semipresencial o incluso 100% online en función de la incidencia del virus.
Bueno, según Sanidad, ahora mismo la Comunidad de Madrid registra 1 de cada 3 nuevos casos que tenemos en España. La estrategia para intentar controlar la propagación es ese cribado masivo. Esta semana han comenzado esas pruebas PCR en los barrios más afectados, personas entre 15 y 49 años convocadas por SMS. El primer día fue el turno de Carabanchel. Allí acudieron menos de la mitad de las personas seleccionadas. Sin embargo, en Usera, este martes, las cifras se cumplieron. Fueron las 1.000 personas, incluso alguna más de las citadas. Hoy son 1.500 los vecinos del distrito de Villaverde los que comprueban si tienen o no el coronavirus. Estos 3 barrios registran ya más contagios que durante el pico de la pandemia. Hasta allí nos vamos. Ana Rumí, buenas tardes.
Buenas tardes, pues por el momento llevan ya hechas unas 256 pruebas PCR, un número bastante más elevado que el que se registraba ayer a estas horas en Usera. Como has dicho, hoy ha sido el primer día que se han mandado 1.500 SMS a los vecinos del distrito para asegurarse que iba un gran número de personas. Y precisamente nos ha llamado la atención que había mucha gente que ha decidido venir para hacerse las pruebas voluntariamente. De hecho, los sanitarios del centro de salud han tenido que separar la cola de los que estaban citados de los que no. Y con esos voluntarios hemos estado hablando.
A mí no me han mandado SMS. Quería hacerme la prueba y ayer vi en los medios que también lo hacían a gente que no tuviera SMS. Voy con mis abuelos bastante, pues por tener la seguridad de que no soy asintomática.
Podemos transmitirlo. Es conveniente hacer la prueba para saberlo si somos asintomáticos o no simplemente.
Yo estuve con una persona que lo tuvo y no lo sé si soy asintomática o qué he sido.
Como ha contado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, las pruebas están siendo muy efectivas para detectar un gran número de asintomáticos. Por cierto, de las pruebas que se realizaron el lunes, te cuento que ya tenemos los resultados. Son 9 positivos entre los 424 que acudieron a esa cita en Carabanchel.
Algo así como el 2,2%. Te cuento ahora la historia de Clara. Dio positivo la semana pasada en uno de esos barrios, Carabanchel. Pero es que nadie hasta ahora le ha preguntado por los contactos. Su historia la ha contado en Herrera en COPE.
O sea, las instrucciones que me dieron fue que tenía que estar en cuarentena 14 días desde cuando empecé a presentar síntomas. Y ya le pregunté yo, digo, oye, ¿te tengo que dar mis números de contacto con los que he estado o tal? Y me dijeron que no, que lo tendría que hacer por mi propia cuenta.
Pues en Mediodía COPE te estamos preguntando precisamente por eso. Si tu ayuntamiento o tu comunidad te convocan a una de esas pruebas PCR masivas, a uno de esos test, ¿irías, acudirías? Antonio nos cuenta, dice que por supuesto que se sometería a esa prueba PCR. Él además tiene una hija con patologías y se quedaría mucho más tranquilo. Carmen asegura que le gustaría hacérsela porque en su pueblo, en Valdemoro, es uno de los sitios donde más casos se produjeron. Asegura que además es persona de riesgo y también se quedaría más tranquila. Juan Francisco dice que todo el mundo debería acudir a hacérsela si le llaman, que es cuestión de responsabilidad. Mándanos tus mensajes, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, a ese 637-230000.
Por supuesto que irían por mí, por mis hijos, por mi marido, por todos los que tengo alrededor.
Evidentemente que me haría la prueba. Hay que tener responsabilidad.
Yo iría encantada a todo lo que sea para bien de al final, si se puede conseguir lograr erradicar este virus, me parece estupendo. Iría, pero súper encantada.
Algunos datos más que hemos conocido, por ejemplo, en Cataluña, aquí con polémica, porque han tenido que modificar los publicados inicialmente hoy. Se han registrado en las últimas horas 774 nuevos casos y 13 fallecidos, mientras que Andalucía suma 4 días sin víctimas mortales, pero los contagios rozan los 600. Ya son 220 los hospitalizados. Y en el País Vasco, nuevo repunte, 510 nuevos casos y 3 víctimas mortales. Con estos datos, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa y Fernando también Simón, para abordar el incesante aumento de contagios. Una reunión por videoconferencia que ha encabezado el presidente del Gobierno desde Doñana. Es que somos el país europeo con la mayor incidencia del virus. Y el entorno presidencial reconoce ya abiertamente su preocupación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Lorena. El recrudecimiento de los contagios ha obligado efectivamente a Pedro Sánchez a interrumpir sus vacaciones para capitanear por videoconferencia y desde Doñana esa reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. La cita ha servido a la Moncloa para reivindicar sus desvelos y realizar un llamamiento a la aplicación rigurosa de las medidas adicionales acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Las fuentes oficiales han querido vender el esfuerzo de detección precoz y seguimiento de los casos para controlar los nuevos rebrotes y precisamente atribuyen el elevado porcentaje de contagiados al incremento de las pruebas diagnósticas, alcanzando los 8 millones. Sin embargo, puertas adentro, existe un reconocimiento de que la pandemia va mal. Es el resumen gráfico sobre la situación en estos momentos y el regreso escolar ya es temido. En la sala de máquinas del Ejecutivo reina, por tanto, la preocupación. Disparado el nivel de contagio, pese a las medidas adoptadas, lejos, muy lejos, se antoja ya la marcha directa puesta semanas atrás por el propio Sánchez hacia la fase de recuperación.
La carrera por conseguir cuanto antes la tan ansiada vacuna es un hecho. Tanto es así que hay hasta 167 en todo el mundo en desarrollo. De esas 167, 6 están en la fase 3, la final del ensayo clínico. Seguro que has oído hablar de la rusa anunciada a bombo y platillo por Vladimir Putin o las de Moderna y Oxford. Unas, aunque estaba por ver su fiabilidad, ya están en producción. De otras, se habla de este otoño o del año que viene como fecha. En todo caso, la clave está en que de entre todos esos proyectos salga una vacuna que de verdad funcione, Elena Pérez.
Estos 6 proyectos compiten en una carrera contrarreloj para lograr la inmunidad frente al virus, pero lo importante aquí no es quién llegue primero, sino que se llegue cuanto antes, porque lo que está en juego es la salud pública. Por ello, se ha acelerado el proceso. Amos García es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Es un proceso secuenciado que requiere tiempo. ¿Qué ocurre en el contexto de una pandemia? Esos tiempos se tienen que acortar de alguna manera, superponiendo las fases entre sí. Cuando estamos realizando la fase 1, ya estamos comenzando la fase 2.
Rusia y China han anunciado que ya disponen de una vacuna. Ahora queda saber si son fiables.
La rusa hay incertidumbre porque no hay conocimiento científico del proceso. Desconocemos por completo todo. Cambio sobre la China sí que ha ido publicando sus resultados.
España también se ha puesto manos a la obra.
Están siendo ensayos además de vacunas muy prometedoras, pero los tiempos van a ser mucho más largos en función de que la capacidad de recursos es mucho más limitada.
Estados Unidos, Alemania o Australia también se encuentran entre los ensayos clínicos avanzados. Eso sí, de momento, el laboratorio de Oxford en Reino Unido o el de Sinovac en China parece que están más cerca de desarrollar una vacuna eficaz.
Pendientes de los nuevos brotes y de las restricciones impuestas por los países a sus ciudadanos, en el sector turístico auguran pérdidas millonarias de hasta 99.000 millones de euros a cierre de este año, o lo que es lo mismo, la mitad de la caída del PIB español de este ejercicio va a ser fruto del desplome del turismo si no hay un cambio de tendencia, algo de que de momento no parece. La caída del turismo extranjero está afectando a todas las regiones, pero especialmente a Cataluña y a Baleares. Austria se sumó ayer a Alemania, obligando a quienes regresen de Baleares a hacerse una prueba COVID. Esto llega después de que TUI, el mayor tour operador alemán, anunciara que todos los viajes a Baleares van a ser cancelados o redirigidos a Canarias. Nos preguntamos si ya se está notando esa decisión. Nos responde la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que nos dicen desde la patronal hotelera Asotel, en Santa Cruz de Tenerife, es que de momento esa desviación de reservas no está llegando a Canarias y que tampoco son muy optimistas porque el turoperador alemán puede optar por otros destinos del Mediterráneo, como Turquía. Mientras, en Baleares ya se notan las cancelaciones. Gori Bonet tiene un hotel en la colonia de San Jordi con 15 empleados, ninguno de ellos en ERTE. En julio consiguió remontar, pero ahora se rebajan las expectativas.
Hemos bajado la ocupación hasta el 40% y evidentemente nos están entrando cancelaciones de las reservas. Aún así, creo que el mes de agosto lo podemos salvar bien. Ahora mismo el mes más afectado que tenemos es el mes de septiembre, ya que contábamos con una capacidad del 50% y ahora mismo la tenemos en torno al 30%.
Nos contaba Gori que van a seguir peleando, aunque es difícil hacer previsiones porque las reglas del juego cambian prácticamente a diario. Ahora mismo, según datos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, están abiertos uno de cada dos hoteles de la isla.
Los forenses lo han confirmado. Los restos hallados en el vertedero de Zaldívar son los de Alberto, uno de los dos trabajadores sepultados allí desde hace 6 meses. Nos situamos en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, se ha cumplido lo esperado y las pruebas de ADN confirmaban esta noche que los restos de Zaldívar son de Alberto Soluce, lo que se ha comunicado esta mañana a las familias y al juez que lleva la investigación. Falta por encontrar los restos de Joaquín Beltrán, que también fue sepultado por el derrumbe el 6 de febrero. Se baraja la opción de que estuviera cerca de Alberto, como explica la abogada de la familia Beltrán, Estefanía Rojo.
Esperamos que, por los relatos que han ido ofreciendo las personas que estuvieron en el vertedero en ese día, efectivamente se encuentre en la zona próxima a donde han aparecido los restos de Alberto.
Por su parte, la familia de Soluce no ha querido hacer declaraciones, pero su sobrina sí que ha usado las redes sociales para mostrar el alivio por poder hacer de una vez el duelo necesario.
Y te cuento también que la fumigación contra el mosquito que provoca el virus del Nilo alcanza ya a 6 pueblos de la provincia de Sevilla. Son ya 29 el número de casos. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.